Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy no será una historia de vida, hoy hablaremos del Museo Sitio de Memoria de la ESMA. Vamos a estar conversando con su directora ejecutiva, Maiki Gorosito, quien nos adelantará algunas novedades respecto de este museo que tienen que ver con la UNESCO. Pero no les cuento más nada, vamos ya mismo con la charla. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Maiki.
Buenas noches, Conrado.
Contanos, para empezar, ¿qué es el Museo de la Memoria?
El Museo Sitio de Memoria ESMA es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó entre 1976 y 1983, es decir, durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Y hoy, y desde hace 8 años, es un museo sitio, es decir, una herramienta de transmisión de las políticas de memoria, verdad y justicia.
¿Viene mucha gente al museo?
Viene muchísima gente, especialmente estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, estudiantes de instituciones de educación superior no universitaria, investigadores, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos, mucho cuerpo diplomático y también altas autoridades, muchos presidentes, presidentas, ministros de nuestra región Mercosur y del mundo.
¿Y turistas? Porque he cruzado más de una vez con...
Así es, sí, muchísimos turistas y suponemos que a partir de octubre, si se define nuestro ingreso en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en septiembre, se va a ampliar el nivel de audiencias vinculadas al turismo. Sí.
Bueno, ya que lo mencionaste así sin simuloquios, hablemos, ¿qué es eso de la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO? La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un conjunto de bienes culturales que la UNESCO considera, es decir, los Estados miembros de la UNESCO, consideran que tienen valor universal excepcional, es decir, que representan valores que son compartidos por el mundo, por la ciudadanía del mundo. Y nosotros, como Museo Sitio, estamos trabajando desde 2019 para ingresar en esa lista, lo que supone el compromiso del Estado argentino ante un organismo internacional para preservar y conservar este lugar con todos los términos, condiciones y criterios de una institución que va a ser monitoreada a nivel internacional, pero también con todos los términos, condiciones que supone un lugar con la importancia que tiene el Museo Sitio, un lugar para la historia argentina, para la historia del Mercosur y creemos que para la historia de la humanidad.
Hablemos un poquito de este sitio, ¿no? Antes de que fuera museo, el casino de oficiales durante la dictadura, ¿tenemos noción, número de cuántos detenidos desaparecidos pasaron por acá?
Tenemos la noción de que alrededor de 5.000 hombres y mujeres pasaron por aquí y la mayoría de ellos fueron asesinados. Por supuesto, antes de ello, sometidos a los vejámenes más oprobiosos, es decir, para sintetizarlo, que aquí se cometieron los crímenes de lesa humanidad más horrorosos y posibles de imaginar.
También nacieron bebés.
También nacieron bebés, también fueron apropiadas sus identidades, también fueron robados bienes, también fueron torturados, mujeres violadas, sí, también todo eso.
Y eso, recorriendo el museo, ¿se incorpora, se aprende, se entiende?
Sí, esa es nuestra misión principal, que quien recorre el museo pueda entender lo que aquí sucedió, pero también sus causas y sus consecuencias. Y cuando uno recorre el museo, por supuesto que lo primero que transmite el lugar es una cuestión vinculada a la emoción, ¿verdad? Por el solo hecho de estar pisando el lugar donde sucedieron los hechos, pisando el piso y las escaleras por las que bajaron o subieron los detenidos y detenidas desaparecidas, con grilletes, con capuchas, los lugares donde se les torturó, los lugares donde nacieron los bebés y las bebés. Entonces, eso en primer lugar, pero después el museo cuenta con una apuesta museográfica que a través de textos y de piezas audiovisuales transmite lo que aquí sucedió y lo transmite esencialmente a través de la voz de los y las sobrevivientes que dieron testimonio ante la justicia.
Imágenes del verdadero juicio de 1985.
Así es, imágenes, las imágenes reales del juicio, así es, sí.
Y vos que estás acá todos los días, ¿no? Con todos los contingentes de secundario que vienen, ¿qué es lo que observás? ¿Qué pasa con los chicos, el antes y el después de la visita al museo?
Bueno, yo creo en esto a nivel muy personal. Yo creo que alguien que dirige una institución no tiene que estar encerrado en su despacho, en su oficina, sino, por supuesto, que conocer todas las dimensiones del campo de la gobernanza de la institución para poder tomar decisiones, pero estar en contacto permanente no solo con quienes trabajan y forman parte de los equipos, sino también con los destinatarios de nuestro trabajo, que son los ciudadanos y ciudadanas que pasan por aquí. Y por supuesto que hablo con los profesores, con los alumnos, con las autoridades que nos visitan, con los investigadores, y también vos, si quisieras saber un poquito, una síntesis de lo que le sucede a las personas cuando pasan por acá, si vos abrís el libro de visitas, bueno, ahí hay unos mensajes maravillosos en el sentido de la expresión de los sentimientos que le suceden a nuestros visitantes. Y es más o menos en ese rango de situación, de una emoción muy profunda, de conocer con más detalle, algunos con más detalle, porque algunos por primera vez, especialmente los turistas, la vinculación que hacen a veces con historias familiares, historias personales, la vinculación que hacen con las historias de sus países, quienes no son de nuestro país, las preguntas que surgen a partir del recorrido, y también lo que nosotros recibimos de los visitantes es un agradecimiento mayúsculo. Eso es muy emocionante para nosotros, como funcionarios públicos o como trabajadores del Estado. Un agradecimiento muy profundo y una verbalización de la necesidad de que este lugar siga existiendo, que es necesario para entender nuestra identidad.
Historias fragmentadas.
Volvamos al tema de la UNESCO. ¿En qué instancia está ahora? Vos dijiste que esto empezó en el 2019. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos previos? ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Y qué es lo que queda por delante?
Muchos pasos. Porque fue un trabajo muy, muy grande en muchos sentidos. Primero, la voluntad y la decisión de generar este trabajo para la nominación. La voluntad política y también el deseo y el apoyo de los organismos de derechos humanos. Vos sabés que el museo cuenta con un consejo asesor de organismos de derechos humanos que está conformado por todos los organismos de derechos humanos de nuestro país y también una relación muy fluida y muy cercana con los y las sobrevivientes. Bueno, entonces ya el hecho de tomar esa decisión implicó un consenso para tomar esa decisión. Y a partir de ahí se tuvo que construir un equipo interdisciplinario para primero trabajar sobre el expediente de nominación, que es bueno, un trabajo de investigación y de escritura sobre la historia del bien. El bien, le dice la UNESCO, le decimos, en este caso al Museo Sitio de Memoria, escribir ese documento con los criterios que indica la UNESCO, que son criterios muy específicos. Y nosotros también nos planteamos otro trabajo en paralelo a ese trabajo, que era que la nominación, que la candidatura tuviera tanta legitimidad como tiene el Museo Sitio, es decir, que fuera fruto de un consenso. Y para eso planificamos toda una agenda de diálogo con sectores y actores tanto de nuestro país como de la región Mercosur como del mundo, para que supieran de esa candidatura, supieran lo que implicaba esta candidatura y apoyaran la candidatura. Entonces ahí se dio todo un trabajo de paradiplomacia, porque el trabajo de la diplomacia lo hace la Cancillería en este caso, de presentaciones, de organizar conversatorios, de producir publicaciones, de producir videos, de tener reuniones, de participar en congresos, en seminarios, contando al museo y contando la candidatura. Así que eso fue un trabajo de comunicación y de interrelación muy, muy grande. Y para poner un ejemplo concreto, tenemos más de 100 apoyos mundiales y regionales y nacionales. Entonces, para obtener el apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación, teníamos que hacer un trabajo en esa institucionalidad y lograr que el apoyo fuese unánime. Entonces, bueno, eso demandó todo un tiempo y podemos decir con orgullo que tanto la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Senadores, el Consejo de la Magistratura, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Red Federal de Derechos Humanos, todos ámbitos colegiados donde están representadas todas las fuerzas políticas, nos dieron su apoyo por unanimidad. Y bueno, después artistas, intelectuales, organismos de integración subregional, investigadores, bueno, clubes de fútbol, clubes sociales, todos los sectores gubernamentales, internacionales y sociales que te puedas imaginar nos brindaron su apoyo. Entonces todo ese trabajo fue un trabajo muy grande, muy amplio, muy arduo, y después un trabajo en paralelo con todas las agencias del Estado que están vinculadas con las candidaturas al Patrimonio Mundial de la UNESCO, en especial el Ministerio de Educación y la Cancillería. Así que ahí tuvimos que hacer un trabajo hermoso con nuestro cuerpo diplomático de sensibilizar sobre la candidatura y también un trabajo de visibilizar la candidatura en todos los países en donde tiene embajada nuestro país, y instalamos espacios del museo y de visibilización de la candidatura en muchísimas embajadas de nuestro país en el mundo, y también exhibimos muestras temporarias del museo en muchos países del mundo. Todo esto en pos del consenso sobre la candidatura. Y, o sea, la candidatura como excusa para que el mundo sepa lo que aquí sucedió y los logros en materia de memoria, verdad y justicia.
¿Cuáles son los otros sitios o algunos de los otros sitios que ya integran esta lista?
Bueno, los sitios vinculados a memorias traumáticas son muy poquitos. Te voy a poner dos ejemplos como de los más conocidos. Por ejemplo, Auschwitz, por ejemplo, Hiroshima, por ejemplo, el Puente Viejo de Mostar, por ejemplo, el Muelle de Valongo, por ejemplo, Robben Island. Entonces, son muy poquitos, y aunque hay un sitio en Latinoamérica, en la región Mercosur, en esta lista, que es el muelle de Valongo, que está vinculado con el tráfico de esclavos, vinculados con memorias traumáticas del pasado reciente y vinculados al terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, nosotros seremos el primero en representación de todos los sitios de Argentina, también con el apoyo de los sitios de América Latina y Caribe, que se agrupan en una red, así como somos el primer museo sitio de memoria que integra la lista de bienes culturales del Mercosur, que eso lo logramos el pasado 2 de junio.
Seguimos conversando con Maiki Gorosito, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
Historias fragmentadas.
¿Y en qué instancia se encuentra esto ahora?
¿En qué instancia se encuentra? Bueno, nosotros después de presentar el expediente de nominación, de que el expediente fuera aprobado técnicamente, tuvimos que recibir una inspección ocular que pudiera dar cuenta de que todos los planteos que nosotros realizamos en el expediente fuesen una realidad. Y después de esa inspección tuvimos que presentar varios informes escritos y verbales ante quienes hicieron la inspección, que es otra organización a la que UNESCO delega esta tarea. Y bueno, a partir de ahí y en paralelo, nuestra delegada permanente ante la UNESCO, o sea, la embajadora de la Argentina ante la UNESCO, tiene que ir haciendo las gestiones para obtener los 20 votos para nuestra nominación en el marco de la 45 reunión del Comité de Patrimonio Mundial en septiembre en Arabia Saudita. Y nosotros estamos esperando la devolución oficial de la inspección que nos realizaran a fin de febrero y principio de marzo. Con esa devolución nosotros vamos a tener un panorama más certero de lo que se va a suceder en Arabia Saudita, es decir, si vamos a ingresar en la lista o no vamos a ingresar en la lista, o la otra posibilidad es que difieran el debate para más adelante o que nos devuelvan el expediente para hacer algunas modificaciones o correcciones. O sea que en este momento, que primer semana de septiembre, faltan 11, 12, 13, 14 días para saber la definición.
Perfecto. Entonces, a partir de ahí es que vamos a saber si es que todavía hay que seguir presentando cosas, corrigiendo algún expediente, si es que ya quedó afuera o si es que ya pasa a formar parte de la lista.
Las tres opciones. Por el camino que fuimos atravesando en estos últimos meses, entendemos que tenemos grandes posibilidades de ingresar en la lista del Patrimonio Mundial. Sí.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y esto cómo se va a manifestar? ¿Te dan un diploma, una medalla, un beso?
Bueno, no. Se va a reflejar, yo creo que en muchos aspectos simbólicos y en muchos aspectos concretos. Simbólicos, en lo que significa, ¿no? El ingreso, en lo que venimos hablando, es verdad. Y después concretos, es que nosotros, como todos los otros bienes que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, tienen una visibilidad internacional que tiene mucho impacto, ¿sí? En nuestro caso, en lo que nosotros debemos transmitir, y en ese caso, en los visitantes y las visitantes que tendremos. Y eso supone una preparación especial de la institución para poder recibir más caudal de gente y para transmitir con mayor amplitud lo que aquí sucedió. Y también te genera obligaciones por la perspectiva en la que la institución va a ser observada y monitoreada para permanecer en esa lista. Y también genera compromisos del Estado argentino en relación al financiamiento de la institución, a no desfinanciar la institución y a conducirla y gestionarla como hasta ahora, con los mejores parámetros de gestión en la función pública. Y también en estos días tan que fueron tan esperados por todos nosotros, bueno, nos va a generar mucho orgullo, pero no por el trabajo que implicó la candidatura. Orgullo de mostrar al mundo que este lugar es producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, orgullo por los avances y por los logros en materia de memoria, verdad y justicia, por las políticas públicas en derechos humanos, por tener la oportunidad de poder compartir esa experiencia con otras instituciones hermanas del Museo Sitio de Memoria ESMA, con otros países, con otros gobiernos locales. Y también una emoción muy grande, porque cada paso que nosotros damos, sea la candidatura, sea guiar a un grupo de estudiantes secundarios, sea reunirnos con un investigador, investigadora que nos está estudiando, es volver a decir nunca más, todos los días, es volver a decir, los recordamos y los honramos a los 5.000 que pasaron por aquí, y no olvidamos que esta es una herramienta también de justicia. Y entonces va a ser una emoción muy grande, porque nos vamos a acordar de ellos más, como todos los días, pero en ese momento supongo, espero, que del abrazo, cuando lo estemos viendo en la transmisión online desde Arabia Saudita, el abrazo por el sentido que tiene a hacer el trabajo que hacemos todos los días, con el apoyo y con el consenso muy, muy grande de la ciudadanía, me parece.
Bueno, y pasar a integrar esta lista, ¿es específicamente para el museo o esto involucra de alguna manera también al predio, a la ex ESMA, al predio de la memoria y los derechos humanos?
Es para el museo. El bien que se presenta es el museo. Lo que sí hay que considerar es que el museo está en el predio, ¿sí? Y ese predio debe ser cuidado porque es la zona que amortigua al museo, que en términos técnicos se denomina zona de amortiguación. Entonces, si el compromiso del Estado argentino es con el museo, el compromiso del Estado argentino también debe ser con la zona que circunda al museo, que en este caso es el predio. Sí, entonces también es un criterio también de conservación y de cuidado del lugar donde está asentado el bien que se postula, de resguardo, ¿no?
Claro, sí, aparte uno recorriendo el predio, que es muy grande, que son 17 hectáreas, también toma noción de la magnitud de todo, ¿no?
Así es, sí, eso es el impacto que produce a personas que no tuvieron la oportunidad de venir nunca al museo y al predio. Es eso, que al lado tenemos un colegio, que enfrente tenemos la avenida y que el museo es uno de los edificios del predio que está muy cercano a la reja de la avenida del Libertador, y que sí, quienes pasaron por aquí escuchaban todo. Y bueno, también esa escucha fue útil para dar testimonio y para reconocer, ¿no?, el lugar. Claro. Sí, estaba en el medio del tejido urbano.
Sí, porque incluso cuando uno hace el recorrido y ve por dónde entraban los autos, dónde estacionaban, dónde bajaban a los prisioneros y los introducían en el edificio, todo muy sobre la calle. Si bien es cierto, también yo en esa época era adolescente, que por esta vereda no caminaba nadie, ni de esta, ni de ningún destacamento policial, ni cuartel, ni nada. Tenía carteles muy explícitos que decían: no se detenga, el centinela abrirá fuego.
Así es.
Seguimos conversando con Maiki Gorosito, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
Historias fragmentadas.
Sí, sí, mira, ¿sabes qué? Yo vivía en Venezuela en la época de la dictadura y, bueno, como en Venezuela hubo mucho exilio, sabíamos lo que pasaba, porque, bueno, estábamos vinculados con muchos sobrevivientes que habían pasado por aquí, por La Perla, bueno, por otros centros clandestinos. Y cuando nosotros veníamos de vacaciones y pasábamos por Libertador, sabíamos porque conocíamos a sobrevivientes de aquí, pero es como vos decís, uno pasaba con el temor con el que pasaba por todos lados en esa época, nosotros cuando veníamos una vez por año, pero como siempre a la distancia, ¿no?
Incluso yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando arquitectura, que queda acá nomás de la ESMA, que teníamos que hacer un trabajo y necesitaba sacar unas fotos. Y me acuerdo cómo paramos con el auto de enfrente para sacar una foto de la fachada del Cuatro Columnas y lo hicimos asustados, con miedo. Sí. Esto sería en el año 86, 87, uh-huh. Y todavía quedaba miedo.
Por eso fue tan impactante, bueno, a nivel social, pero personal también y emocionante, poder entrar cuando entramos, porque era un lugar oscuro. Para todos.
Prohibido.
Prohibido, exacto. Sí, sí.
Historias fragmentadas. El programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Mikey, ¿hay alguna reflexión final que quieras agregar?
Muchas, pero no se puede todas. Y hoy me parece que mi reflexión está vinculada al contexto, ¿no? No porque quiera hacer una reflexión sobre el escenario político electoral, sino porque en estos días, en estas semanas, a mí lo que me provoca pensar esta situación de las últimas semanas, estas declaraciones de los últimos días, es que hay que redoblar el compromiso, ¿no? Y demostrar cuán importante es sostener estos lugares como parte de la política pública y que este lugar es para demostrar cómo funcionó el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas. Esa es la memoria que el Estado tiene la obligación de seguir transmitiendo, por siempre y por siempre, para adelante, para el futuro de todas las generaciones. No se puede olvidar lo que aquí pasó y hay que enseñarlo de diferentes maneras, pero esta es una manera fundamental. Entonces, estos lugares, porque no somos el único sitio, ni museo, ni espacio de memoria de nuestro país, lamentablemente, porque existieron más de 800 centros de detención ilegal. Entonces el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser, además de comprometido, muy, muy profesional, para que no haya posibilidad alguna de, llegado un cambio institucional, como corresponde, digo, por la propia vida de la democracia, pueda ser un proyecto público sostenible en el tiempo, ¿sí? Y cada vez más fuerte. Entonces hay que defenderlo con mucho trabajo, con mucho profesionalismo, pero también siempre, siempre muy acompañados y esencialmente acompañados por la ciudadanía y por los organismos y por los y las sobrevivientes. Y eso.
Muchas gracias, Mikey.
No, gracias a vos, Conrado, querido.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.